Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 10 de marzo de 2015. Bueno, esto de la batalla de Madrid va a ser la madre de todas las batallas y de todas las guerras políticas que nos esperan en España durante este año electoral, electoralísimo, con 5 citas electorales, de las cuales va a salir un mapa político distinto, distinto incluso al que a lo mejor pensamos todos. Porque la evolución de la situación en la opinión pública en España es tan veloz, va todo tan rápido, que cosas que hoy nos parecen evidentes, pues mañana a lo mejor resulta que no lo son tanto. Partidos que no eran nada hace un año, resulta que están en disposición de ganar las elecciones. Y no uno, sino dos. Bueno, esto no había sucedido nunca, pero está sucediendo. Y en los medios de comunicación tenemos que atenernos a lo que pasa. Y naturalmente a dar nuestra opinión sobre lo que pasa, los que tenemos libertad para dar nuestra opinión. Acertada o equivocada, pero nuestra. Yo no sé si acicateada por las críticas que ayer hicimos en la mañana a la postura de Esperanza Aguirre, sobre todo cuando anunció que podía dejar, que el acuerdo era dejar la presidencia del PP de Madrid, o porque ese era su plan, o porque, en fin, por la razón que sea, no sé muy bien por qué, pero la verdad es que lo cierto es que ayer por la tarde Esperanza Aguirre hizo un movimiento que corresponde a lo que algunos decíamos. Creo que a Luis, aunque haya ganado la apuesta, le voy a dejar el kilo de jamón en medio kilo. Porque claro, el movimiento que hizo, que fue convocar a 10 altos cargos del partido regional para hacer las listas de las municipales y autonómicas, se entiende, sobre todo las municipales, que es la rama que corresponde al PP regional, que legalmente es el único que tiene derecho a hacerlo, no es Génova. Pues amigo, eso sí que es un golpe de mano que nadie esperaba. Es decir, que la lideresa habrá dicho que se rinde, pero a lo mejor, más que nada por no quedar mal ante el público de las ventas, pues se va hacia el marrajo. Ya sabemos que es un manso, el de Génova, que el hierro de Génova pega unos tornillazos atroces, para eso somos chulos, chulapos y toreros. Hay que torear y hay que echar la pata adelante aunque acabes en el hule, o sea, en la enfermería. Quiero decir que Esperanza Aguirre tiene la obligación, como ayer, yo hubo un cierto acuerdo, creo que es la primera vez que estamos bastante de acuerdo, Luis Herrero, Pedro J. Ramírez y yo. Es más importante el PP de Madrid en el futuro político español, para todos los que defendemos una idea liberal en el ámbito del centro-derecha español, o también del centro-izquierda, porque la idea nacional y la idea liberal no tienen por ser exclusivas de la derecha, y hay gente que vota UPyD y que Ciudadanos, que puede estar más en un nivel, digamos, socialdemócrata sin exagerar, o social-liberal, pero que tiene una idea nacional de igualdad de los ciudadanos ante la ley y de lucha contra la corrupción, que eso es más importante que el nivel fiscal o de presencia de lo público, defendiendo cada uno lo nuestro. Y el Partido Popular de Madrid tiene la única política compatible con lo que ha hecho grande al Partido Popular, creado por Aznar hace más de 20 años. El crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, como el crecimiento económico en los años de Aznar, demuestra que hay fórmulas, que es que el Estado mande menos en nuestros bolsillos y que nuestro dinero se quede más en nuestros bolsillos que en los del gobierno, que son mejores para la nación. Pero además, España tiene que afrontar una reforma radical de la vida política. Hay que acabar con la corrupción de todos los partidos, porque el sistema político español obliga a la corrupción. Hombre, algunos vienen ya corrompidos de Venezuela, pero si no, la pura lógica del poder y el sistema piramidal antidemocrático de los partidos políticos españoles lleva inevitablemente a la corrupción, sean de derechas, de izquierdas, de centro, medio pensionistas, anejos, adjuntos o transeúntes. Inevitable. Hay unos partidos más corrompidos que otros, normalmente porque han estado más tiempo en el poder, y algunos porque creen que tienen derecho a todo, como los separatistas catalanes. Eso robaron desde el primer día y encima se lo han llevado de Cataluña, que manda narices. Pero bueno, eso pertenece a la patología regional catalana. El problema en Madrid es que el Partido Popular de Madrid tiene que ser decisivo en la configuración del nuevo centro derecha español, que va a crearse inevitablemente dentro de un año, después de toda esta catarata de este maratón electoral de este año. El PP, que lleva un año de retraso de los congresos, dudo mucho que tenga a Mariano Rajoy como candidato en las generales. Puede tenerlo, como el PSOE de Rubalcaba. Puestos a perder, a Mariano le daría igual. Vamos a ver si en Andalucía se pega un castañazo, como se lo puede pegar con el Moreno Nocilla, que se ha inventado la pandicross. Y si en las municipales y autonómicas se pega, como dicen los castizos, un guarrazo, vamos a ver si Mariano Rajoy sigue siendo líder del PP. Porque es que después de las catalanas, en las generales, del PP no quedan ni los rabos. Y claro, eso ya es muy fuerte en un partido que es el único gran partido nacional que queda en España. Eso ya es demasiado. Pero todo está por ver, todo está por decidir, y buena parte de lo que pase depende de lo que haga Esperanza Aguirre y de lo que haga el PP de Madrid. Si el PP de Madrid conserva su autonomía, conserva su línea ideológica, conserva ese espíritu liberal, no todo lo liberal que algunos quisiéramos, pero bastante, contra el montorismo, es decir, el socialismo disimulado, contra la corrupción. Que haya casos de corrupción no quiere decir que todo el PP esté corrompido. Tampoco todo el PSOE está corrompido. Ni toda Izquierda Unida. De Podemos no puedo decir lo mismo. Y de Convergencia tampoco. Pero en fin, hay mucha gente decente. Y hay gente en el PP muy buena que conviene que no deje la política este año. Porque no es tan fácil encontrar gente capaz de gestionar la comunidad más rica de España, una ciudad con 2 o 3 millones de habitantes, pero un entorno que son 6 millones de habitantes, que es la máquina económica y política de la nación. Es importante que la gente no se vaya a su casa. Quiero decir, que se vaya el que quiera, pero que el decente se quede. Esto es, y depende mucho de lo que vaya a pasar con el PP de Madrid. De manera que, en fin, mañana miércoles tendremos a Esperanza Aguirre en directo en la mañana para contestar a muchas de las preguntas que se plantean nuestros oyentes y que nosotros mismos nos planteamos. Pero al menos, después de la decepción, queda una cierta esperanza. Es que, como suele decirse, hasta el rabo todo es toro. Y el toro de Madrid es mucho toro. Y las ventas es mucho público. O sea que vamos a ver si Dios reparte suerte. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Parece que el buen tiempo sigue instalado en prácticamente todo el país. Eso sí, va a haber algún intervalo nuboso en Galicia, las Islas Canarias y también la zona del Estrecho, con nieblas a primeras horas de la jornada. Poco nuboso ya o despejado en el resto de España. Las temperaturas suben en las Islas Canarias y en el sur peninsular y se mantienen sin grandes cambios en el resto del país. Ahora mismo en Madrid estamos a 2 grados. Hoy llegaremos a los 22. La máxima se va a registrar en Badajoz y Sevilla con 26 y la mínima hoy estará en Albacete, Granada, León y Palencia con 1 grado bajo cero. El diario El País publica que el comisario José Manuel Villarejo, que coordinó la investigación sobre el ático de Ignacio González, participa en hasta 12 sociedades privadas con un capital de más de 16 millones de euros. Aparecen también su mujer Gemma Alcalá Garcés y el abogado Rafael Redondo Rodríguez. Compagina esta actividad con su labor de policía. Según los datos del registro mercantil a los que ha accedido el diario Deprisa, Villarejo es administrador, presidente o consejero de estas entidades, que van desde asesorías jurídicas a clínicas sanitarias, colocación de artistas turistas, servicios para espectáculos o albañilería. El comisario, que según dice, ejerce como agente encubierto en régimen de excedencia especial, dice que todo es normal y que tiene permiso de sus superiores, en este caso del comisario Eugenio Pino. El País señala que Interior no quiere confirmar ni desmentir esta información y que no quieren aportar ningún dato. La estructura societaria se gestiona desde su oficina en la Torre Picasso de Madrid, aunque tiene también Villarejo. Algunas de esas entidades tienen sede social cerca de su propio domicilio, en Boadilla del Monte, Madrid. Su actividad empresarial comenzó ya en los años 90. Tras la publicación de las grabaciones de una conversación entre Villarejo e Ignacio González, el presidente madrileño dice que son una prueba de las malas prácticas policiales. Mariano Rajoy evita pronunciarse.
Y creo que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los dos policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal.
El asunto, ya he dicho que estamos en el futuro, ya lo señalé el día de ayer y lo reitero hoy por segunda vez.
Esperanza Aguirre preside hoy el primer comité de dirección del Partido Popular de Madrid tras ser designada candidata al ayuntamiento, una reunión a la que también acude Cristina Cifuentes, candidata a la comunidad. En la cita analizarán la elaboración del programa o las listas. El comité electoral regional ya ha nombrado a 10 candidatos en Alcobendas, Alcalá de Henares o Coslada, adelantándose a la dirección nacional del partido, que buscaría influir en los nombramientos. Esperanza Aguirre podría contar en su campaña, por cierto, con María San Gil, a la que, según el diario El Mundo, ha propuesto participar en varios mítines. Tanto Aguirre como Cifuentes prometen, entre otras cosas, rebajar impuestos y reducir gastos. La candidata al ayuntamiento por el Partido Popular arremete además contra el excesivo gasto de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Antecesor, nos referimos a de Ana Botella, sobre el Palacio de Cibeles y la sede, por tanto, del Ayuntamiento de Madrid.
No pienso pisar la
sede de Cibeles.
Pero la Plaza de la Villa ha sido toda la vida, por razones de ahorro. Tenga usted en cuenta lo que cuesta en la calefacción y el aire acondicionado de esa especie, algunos le llaman mastaba, de Cibeles. Voy a bajar todos los impuestos, todos. Y el IBI, desde luego, porque es el principal. Dicen ustedes, voy a inundar Madrid de banderas españolas. Pues bueno, pues a lo mejor el día de la fiesta nacional, ¿por qué no? O sea, yo me siento liberal y patriota.
Poner las bases, seguir contribuyendo a poner las bases para que se pueda crear empleo, hacer una gestión económica austera, pero una política impositiva de bajada de impuestos.
Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha pedido a Mariano Rajoy tomar medidas por la crisis interna del PP y las informaciones sobre Ignacio González. Lo ha hecho en su visita a las zonas inundadas del Ebro, un día antes de que los Reyes sean informados, por cierto, en Zaragoza, por la presidenta aragonesa Luisa Fernández Rudí sobre los daños de la riada. Sánchez también ha hablado, entre otras cosas, de Carmen Chacón. Nos lo resume nuestra compañera Ketty Garat. Buenos días.
Buenos días. El líder del PSOE acudía ayer a pisar el barro por segunda vez a Zaragoza, pero en esta ocasión con un plan integral bajo el brazo, un plan que no tiene números. El PSOE no cuantifica las ayudas económicas que son necesarias en la zona anegada, pero sí tienen claro que los 105 millones del gobierno se quedan cortos. Una muestra, dice Pedro Sánchez, del desinterés de Mariano Rajoy.
Yo le dije al presidente del gobierno que tenía que pisar el barro. Él vino el 6 de marzo a Zaragoza, no pisó el barro, al contrario, estuvo solamente 20 minutos. Y yo creo que en esa rueda de prensa del señor Rajoy resumió cuál es su filosofía de gobierno, cuando dijo aquello de yo voy donde me llevan. Demostró su actitud displicente, su desafección, su desinterés ante el drama que están viviendo muchísimos colectivos cuando sufren, desgraciadamente, una catástrofe natural.
Una visita empañada por un nombre propio, Carmen Chacón, y su intención de presentarse a las primarias sin citarla. El líder del PSOE acusa a Chacón de politiqueo alejado de la gente.
Que creo que los ciudadanos lo que quieren son políticos que se dediquen a lo suyo, a lo de la gente, y no a lo de los políticos. Y yo estoy más en eso que en el politiqueo. Y en consecuencia, estamos para trabajar por la gente, presentar nuestra propuesta, hacer que haya más alcaldes y alcaldesas y presidentes de comunidades autónomas a partir del 24 de mayo socialistas.
Añadía estar muy satisfecho con su trabajo en la ejecutiva, pero era una de las pocas ausentes de la dirección federal ayer en Zaragoza, donde se reunió la comisión permanente. Son sus propios colegas quienes la sitúan como la más absentista de la dirección federal.
La corrupción ha marcado el debate a tres en Andalucía emitido por Canal Sur. Los candidatos de PP, PSOE e Izquierda Unida han centrado sus ataques en la causa de los ERES o también Bárcenas. Susana Díaz arremete contra el gobierno de Rajoy, dice, por su falta de ayuda a Andalucía, mientras Juanma Moreno reprocha a la candidata socialista las décadas de gobierno de PSOE en la comunidad. Antonio Maillo exige a ambos partidos que pidan perdón a los españoles.
Yo lo que sí he hecho es lo que tenía que hacer. En el mes de marzo los andaluces van a poder conocer hasta el último euro de cómo se gastan los recursos públicos de la Junta de Andalucía, subvenciones, concesiones, desde una empresa al último club de petanca de un municipio. Se va a conocer con el clic del ratón.
Usted ha tenido la maravillosa oportunidad de decir, yo voy a intentar combatir la corrupción, pero usted ha preferido taparla, porque lleva usted atrás una mochila muy pesada, señora Díaz. Una mochila de 33 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español en esta tierra. Y de esa mochila no se puede deshacer. Por eso no se puede deshacer del señor Chávez ni del señor Griñán. Por eso dice una cosa y después hace la contraria. Y por eso pierde credibilidad a raudales.
Yo empiezo a ver el pim pam pum de siempre y creo que hay que hacer un análisis más profundo del problema estructural que tenemos en la economía andaluza. Señor Moreno Bonilla me dice que es hijo de inmigrante y no entiendo cómo es usted de derecha siendo hijo de inmigrantes, pero bueno.
Pues casi nada, ha sido una de las frases, por cierto, de ese debate más destacadas, las del líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, reprochando al candidato del PP, Juanma Moreno, el hecho de que al ser hijo de inmigrantes no puede ser de derechas. Les hablamos ahora de Podemos, que ha anunciado que se querellará contra José María Aznar por acusar al partido de financiarse de manera irregular después de que se conocieran los pagos de Venezuela a varios de los dirigentes del partido de Pablo Iglesias. La formación, que ha nombrado como candidato, por cierto, en la Comunidad de Madrid a José Manuel López, ingeniero experto en asuntos sociales que ha estado en Cáritas, ha pedido una reunión al rey Felipe y ha reclamado que se presente el jefe del Estado a unas elecciones. El diario La Razón publica, por cierto, que los proetarras están preocupados por la posible fuga de votos de Bildu a Podemos. Escuchamos a la secretaria de Coordinación de Áreas del Partido, Irene Montero.
Vamos a querellar contra José María Aznar por acusarnos de financiación ilegal. Creemos que José María Aznar ha pretendido situarse por encima de la ley y nosotros y nosotras creemos que en democracia no hay nadie que pueda situarse por encima de la ley, así que vamos a querellarnos por habernos acusado de financiación ilegal.
En Venezuela, Nicolás Maduro califica de agresión imperialista las sanciones impuestas por Estados Unidos para que libere a los presos políticos, entre ellos el alcalde de Caracas, recientemente detenido, y también el opositor Leopoldo López. El gobierno de Barack Obama ha congelado los activos a 7 funcionarios venezolanos y les ha prohibido la entrada a Estados Unidos al considerar que son corruptos y que violan los derechos humanos. En respuesta, Maduro ha nombrado como nuevo ministro de Justicia Interior a uno de los sancionados por Estados Unidos y amenaza con pedir más poder al Parlamento venezolano. Todo ello horas después de imponer un sistema de captahuellas en los supermercados del país para limitar de esa manera a los venezolanos el acceso a los alimentos.
Que tenemos y vamos a establecer a partir de esta semana el sistema nacional de captahuellas para el abastecimiento seguro, para garantizarle al pueblo su alimento. Vamos a vencer a los contrabandistas, bachaqueros. No podrán más los capitalistas, los ladrones, los individualistas, los mezquinos. No podrán más que la mayoría del pueblo que quiere trabajar, vivir, la estabilidad de su familia, la felicidad, ¿verdad?
Podemos que intentar renegar de Venezuela al mismo tiempo que, por cierto, defiende sus medidas, lo mismo que ocurre con Grecia. Íñigo Errejón escribe hoy en el diario El Mundo que el efecto Syriza ha infundido ánimos a los defensores de una nueva Europa, a pesar, dice, de los fuertes intereses y determinados gobiernos empeñados en desprestigiar la imagen del gobierno griego. Pide además un New Deal para Europa, es decir, más derroche y gasto público. El Eurogrupo va a retomar mañana, por cierto, las negociaciones con Atenas después de advertir al país que presente un plan detallado con sus reformas. La prórroga del rescate se va a agotar en apenas 4 meses. Tras el cruce de declaraciones entre los gobiernos de España y Grecia, Luis de Guindos y su homólogo griego Yanis Varoufakis han coincidido en la reunión y se han fundido en un largo abrazo. Al término del encuentro, el ministro de Economía español insistía en la delicada situación de Grecia.
Hombre, sabemos que la situación de liquidez, como se ha dicho el propio gobierno griego, no es buena, no es bollante, ¿no? Pero por eso mismo es lo que tenemos que ver, tenemos que analizarlo.
Que las señales que llegan de Grecia de vez en cuando pues no son del todo, no están absolutamente alineadas, ¿no?
Concluimos con la firma de Carlos Alberto Montanero y analiza las propuestas de Podemos y las compara con las que hacen en los países del norte de Europa.
La firma de Carlos Alberto Montanero.
Queridos amigos, una de las grandes coartadas del populismo clientelista es el supuesto modelo escandinavo. En España, el grupo neocomunista de Podemos acaba de declarar que su modelo económico y político es el de Escandinavia. Se hacen, pues, los suecos, porque les conviene presentarse ante el electorado con el ropaje de los países más exitosos del planeta y no con el de Venezuela. El propio Chávez alguna vez dijo algo parecido, que su modelo era el sueco. ¿Qué envidian estos falsos imitadores de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Islandia? El alto nivel de vida, las prestaciones sociales y el carácter relativamente igualitario que refleja el índice Gini. Naturalmente, en el análisis superficial que hacen estos populistas, ignoran varios datos fundamentales. Todos esos países son democracias liberales en el terreno político que disfrutan de economías guiadas por el mercado. En esos países hay división de poderes, democracia, el gobierno respeta las leyes, no hay confiscaciones arbitrarias y la corrupción es la más baja del mundo. Es muy sencillo. Sin empresas modernas y exitosas no hay sociedades de calidad. Esto es lo que Podemos y los populistas clientelistas no acaban de entender o no quieren entender.
Es la mañana. Es radio.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91409-4002, 91409-4002, o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Es la mañana. Es Radio.
Te pasamos las portadas de los periódicos. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días y comenzamos, como siempre, este repaso con libertaddigital.com. Abre esta hora con la batalla en el PP madrileño. Es una información de Pablo Montesinos que destaca que Esperanza Aguirre, que la candidata a la alcaldía del Partido Popular, se adelanta y ya nombra a sus candidatos. Leemos que para evitar la intromisión de Génova al Comité Electoral Regional, por orden de ella, ya ha hecho 10 nombramientos. Mientras tanto, también en portada, Rajoy evita hablar sobre Ignacio González. Ya estamos en el futuro. Destaca las declaraciones de ayer del presidente en su último día de viaje a Guatemala. Titulares también sobre la comisión Pujol. Pablo Planas destaca un hijo de Pujol, el tercero en referencia, Josep, confiesa que es rico. Ambos asuntos se cuelan hoy en los kioscos. Vamos ya con el repaso a la prensa en papel. Diario El Mundo, Aguirre cuenta con San Gil y critica el derroche de Gallardón. Arranca su campaña señalando que no pisará el Palacio de Cibeles por tratarse, dice, de una obra megalómana. También el Eurogrupo impone la vuelta de los hombres de negro a Atenas, otro de los titulares del Mundo. Y en el exterior, Obama sanciona a Venezuela por ser una amenaza para Estados Unidos. Diario El País, el comisario del caso González tiene 12 negocios millonarios. Destaca que el policía Villarejo participa en sociedades privadas con un capital de más de 16 millones de euros. También sobre la polémica con Nicolás Maduro, Obama señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. La Casa Blanca destaca: el país decretó nuevas sanciones contra 7 altos funcionarios y exige la liberación de los presos políticos. Por cierto, nada de Grecia hoy en la portada del diario El País. ABC lleva hoy a su primera los pelotazos de la trama púnica en Madrid. Francisco Granados obtenía 900.000 euros por colegio. La trama púnica facilitaba suelo y permisos para poder abrir centros concertados a cambio de mordidas. En el interior de ABC, el mundo de la cultura aplaude la futura rebaja del IVA del 21 al 10% y el ultimátum también del Eurogrupo Atenas: o negocia con la Troika o no habrá más dinero. Portada del diario La Razón. Alerta Berchale: los proetarras cambian Bildu por Podemos. Pablo Iglesias dice se hace con el voto radical al aportar la autodeterminación del País Vasco y a líderes como Otegi. Los independentistas cambian su estrategia electoral para no dejar escapar el voto joven y afianzar el tradicional. También la imagen de portada hoy en el diario La Razón es para el menor de los hijos de los Puyol. Ayer, durante su comparecencia en el Parlamento catalán, Oleguer Puyol destapa a su hermano Oriol. Dice: todos recibimos la herencia en Andorra y niega las informaciones sobre sus cuentas millonarias en paraísos fiscales. Prensa regional, como no, la catalana. El periódico de Cataluña titula hoy: la Troika vuelve a Grecia, pero con otro nombre. Leemos que el presidente griego Alexis Tsipras acepta la vuelta de los hombres de negro. Y un asunto que pasa muy por encima precisamente es el de los Puyol. En su titular principal titula: los Puyol pasan por el Parlamento, pero sin aclarar el legado. También por encima trata este asunto y La Vanguardia apenas le dedica un pequeño espacio en su primera a esta comparecencia. Destaca las declaraciones del menor de los hijos de Oleguer. Dice que admiten un debate ético en su familia sobre el legado. Y acabamos con la prensa andaluza por ese debate entre los candidatos. El diario Sur: las ausencias devalúan un buen debate sobre el futuro de Andalucía. Destaca este diario que el encuentro perdió valor por la falta de los líderes de Podemos, de UPyD y de Ciudadanos. También El Ideal de Granada: fuego cruzado, titula, entre Moreno y Díaz, con la corrupción como argumento estrella.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes destacadas de una jornada donde hay muchísimas fotografías que se pueden analizar hoy. Silvia Rivero, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues una de esas fotografías del día es la que lleva el diario El Mundo en su portada. Es la de las tres damas madrileñas: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Ana Botella, todas en la sede del PP madrileño en Génova. Las tres aparecen aparentemente relajadas, charlando cerca de uno de los ventanales, y justo ese es un momento que fue aprovechado pues por los fotógrafos para captar esa imagen. Tres mujeres, tres estilos, pasado, presente y futuro del partido, en la que ha sido la primera reunión desde que el pasado viernes el PP desvelase el nombre de las candidatas a la presidencia y también a la alcaldía de Madrid. Por cierto, que en la imagen aparecen dos banderas de España, una en el interior de la sala en la que están reunidas y otra, que es la habitual, la que cuelga en la fachada del edificio. Por cierto, Maite, que ya ha empezado Aguirre a cumplir su palabra, y aunque en la reunión estuvo la alcaldesa Botella, no se celebró en el Palacio de Cibeles, al que por la mañana Aguirre había calificado de megalomano, y se celebró en la sede del PP madrileño, como decíamos. Y mientras ellas se reunían en Madrid, el presidente del Gobierno y también del partido, Rajoy, continuaba en Iberoamérica. Ayer ofrecía una rosa blanca de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. No sabemos si esa paz es también un guiño a Madrid después del lío de los últimos días. Otra de las imágenes del día es la de los candidatos a la Junta de Andalucía en el debate de campaña que se celebró anoche. Susana Díaz, la todavía presidenta de la Junta de Andalucía, acudía con una camisa blanca de corte premamá que evidenciaba ya su embarazo, su habitual ya chaqueta roja PSOE. Su rival del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, también iba con una corbata verde, no sabemos si Esperanza. Y el líder de Izquierda Unida en Andalucía elegía también traje, aunque en esta ocasión prefería lucirlo sin corbata. Terminamos fuera de España, miramos hoy a Venezuela. La situación en el país es más tensa si cabe las últimas horas después de la decisión de la administración Obama, pero en lo que nos fijamos es en las colas de los supermercados, donde podemos ver la penúltima ocurrencia de Maduro de la que hablabais antes. Ha sido instalar esos captahuellas en los supermercados para evitar que los clientes, al fin y al cabo los ciudadanos, puedan comprar más de lo que él considera necesario.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. El martes 10 de marzo de 2015 habrá algún intervalo nuboso en Galicia, Canarias y el Estrecho, donde a primeras horas del día podrían registrarse nieblas, pero en el resto de España los cielos van a estar despejados. Las temperaturas suben en las Islas Canarias y en el sur peninsular y se mantienen sin grandes cambios en el resto del país. Ahora en Madrid estamos a 4 grados, hoy llegaremos a los 22. La máxima estará en Badajoz y Sevilla con 26 y la mínima en Albacete, Granada, León y Palencia con 1 grado bajo cero. Una jornada más. Tenemos que empezar hablándoles de la corrupción, en este caso la que afecta al clan de los Puyol. Ayer hubo tres comparecencias de tres de los hijos del expresidente catalán, que de nuevo en el Parlamento de Cataluña no aclararon demasiado sobre la gran fortuna que acumula la familia. Empezamos el repaso a la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Oleg Puyol ha negado toda actuación irregular durante su comparecencia ante la comisión que investiga a su familia. El menor del clan asegura que todo lo dicho por la prensa sobre sus movimientos millonarios para eludir Hacienda es falso y admite que el expresidente catalán tendría que haber renunciado al patrimonio de su padre. También afirmó que nunca hizo operaciones inmobiliarias relevantes en Cataluña y que no se ha beneficiado de tratos de favor. Mireia, por su parte, no quiso declarar, pero acusó a los imputados a los diputados de manipular las palabras de su familia. Josep, el único no imputado, ha admitido ser rico desde los 30 años, pero dice que no tiene cuentas pendientes con Hacienda.
Que no tengo 3.000 millones y que todo lo que se ha dicho, molt de lo que se ha dicho en la prensa o prácticamente todo sobre aquel tema és fals, no?
Està fent preguntes que no es refereixen a mi. Ells són ells i jo sóc jo. No em torni amb la meva família, perquè ja hem passat tots, eh? Hem passat tots, hem tingut opció a preguntar-los a tots.
Li hem preguntat per les coses de vostè i tampoc no ha contestat.
Això no és una màfia, no és en absolut una màfia. Aquí cada una va per lliure.
Francisco Granados cobraba 900.000 euros por cada una de las licencias que concedía a colegios concertados. Según ABC, el líder de La Púnica llegó a promover 20 colegios, 19 de ellos en zonas de influencia de la trama. Utilizaba su poder para que los ayuntamientos cediesen el suelo a precios muy inferiores a los de mercado. Por este trato de favor, tanto él como su socio, David Marjaliza, obtenían mordidas por parte de Adelfel, una sociedad que después vendía los centros a cooperativas de profesores. Una empresa de Marjaliza era la encargada de construir los colegios. Además, según publica La Razón, el constructor solicitó a Hacienda la devolución de 60.000 euros por exceso en el IRPF.
Un exdirectivo que entregaba las tarjetas Black ha acusado a Blesa y a Sánchez Barcoc de ser los responsables de la trama. Enrique de la Torre declaró en la Audiencia Nacional que Blesa se encargaba de fijar los límites de gasto, mientras que Sánchez Barcoc se ocupaba de la operativa. Además, ha asegurado que las tarjetas de Caja Madrid eran para gastos de representación, aunque los consejeros que tenían dos podían usar la segunda para gastos personales. A las puertas de la audiencia se congregaron varios preferentistas que increparon a los imputados con gritos de ladrón, desgraciado o chorizo.
La Policía Nacional ha detenido esta pasada madrugada a dos presuntos yihadistas en Ceuta. En un comunicado del Ministerio del Interior afirman que los detenidos formaban parte de una célula plenamente preparada y dispuesta para atentar en territorio nacional. La investigación está siendo dirigida y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y es la continuación de la desarrollada el pasado día 24 de enero, en la que se detuvo a otros cuatro miembros de la misma célula.
Ciudadanos ha creado un comité de pactos postelectorales. El partido de Albert Rivera analizará cada caso de manera individual y la ejecutiva tendrá la última palabra. Además, auditarán cada seis meses cualquier acuerdo de gobierno para romperlo si no se cumple lo pactado. También han contestado al artículo de Rosa Díez en El País. La líder de UPyD les acusó de ocultar imputados en sus listas como Antonio Sánchez. Ciudadanos se defiende diciendo que Sánchez nunca estuvo afiliado. Díez también les recriminó el haber reclutado a 300 tránsfugas de su partido. Los de Rivera argumentan que estos tuvieron que renunciar antes a sus actas en UPyD.
Y el gobierno descarta de momento, ha dicho Mariano Rajoy, una subida del IVA cultural. Afirma el presidente que a fecha de hoy no se va a tomar esa decisión, pero no es algo que se descarte de cara al futuro. Sí lo ha descartado, sin embargo, desde Hacienda. El secretario de Estado de este departamento tiene más datos, es desde Radio Castilla y León, Antonio Álvarez. Buenos días.
Buenos días. El IVA cultural seguirá al 21%. No hay ninguna novedad de que vaya a bajar al 10%, tal y como publicó este lunes el diario ABC. Así lo ha dejado claro el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, en una jornada sobre fiscalidad organizada por El Mundo, diario de Castilla y León.
No hay nada que anunciar. Lo que es los contenidos de la reforma fiscal ya están incluidos en los proyectos de ley, en las leyes que ya se están aplicando, que se aprobaron a final del año pasado. La reforma fiscal, por lo que ha apostado, es por la reducción de los costes fiscales que genera la actividad productora de cine y de teatro.
El secretario de Estado ha recordado que el impuesto sobre los espectáculos pasó del reducido 8% al actual 21% debido al mal momento económico que ha atravesado España. Además, Ferre ha señalado que tanto el cine como el teatro se benefician de incentivos muy importantes, como por ejemplo para la producción nacional o como para atraer rodajes extranjeros a nuestro país.
La Audiencia de Córdoba ha rebajado a 25 años de prisión el límite de cumplimiento de condena a José Bretón por quemar y asesinar a sus hijos de 6 y 2 años. El padre había sido sentenciado a 40 años de cárcel por dos delitos de asesinato y uno de simulación de delito. El tribunal estima que es el límite solicitado por la defensa es imperativa en la aplicación del Código Penal.
El ladrón del Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, ha sido condenado a 190 años de cárcel y a una multa de 410.000 euros por el robo de la correspondencia a sus vecinos durante años, con el ánimo de conocer aspectos de su vida privada. Por el robo del códice ya había sido condenado a 10 años, con lo cual suma penas por valor de 200 años en prisión. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ha encontrado atenuante de alteración psíquica en el condenado, tal y como alegaba la defensa.
Rusia desbloquea parcialmente las adopciones con España. Moscú completa la tramitación interna del convenio, del que estaban pendientes cerca de unas 600 familias españolas, aunque el gobierno de Putin seguirá impidiendo la adopción de menores por parte de solteros o parejas homosexuales. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en visita oficial por Rusia, ha agradecido al Kremlin la decisión. Este martes, el titular español se reunirá con su homólogo ruso, donde buscará relanzar las relaciones pese a las discrepancias sobre Ucrania.
España ni ha reconocido, ni reconoce, ni va a reconocer la anexión de Crimea, ni reconoce ni reconocerá los referéndums ilegales en la parte oriental de Ucrania, en el Donbass.
En Argentina, 10 personas han perdido la vida esta madrugada en un accidente aéreo al colisionar dos helicópteros en la provincia de La Rioja. Entre las víctimas se encuentran los pilotos de las dos aeronaves de nacionalidad argentina y 8 ciudadanos franceses, entre ellos 3 medallistas olímpicos. Según el Eliseo, todos ellos viajaban para grabar el conocido reality show europeo Supervivientes. A esta hora se siguen investigando las causas del accidente.
Y vamos con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con el regreso de Luka Modric, así se presenta el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions para el Real Madrid. Los blancos ya ganaron en la ida por 0-2 al Schalke y esta noche, a partir de las 9:45, tratarán de sellar el pase a la siguiente ronda, que sería la mejor manera de decir adiós a una mini crisis que atraviesa el equipo tras un empate y una derrota en Liga. También esta noche se disputa el Oporto-Basilea con el empate a 1 de la ida. Además, la 26ª jornada de Liga cerró con la victoria del Getafe en Córdoba. Los de Pablo Franco remontaron en 4 minutos y con un gol en el 91 ganaron al conjunto andaluz por 1-2, que se hunde en la clasificación, ahora colista ya a 7 puntos de la salvación.
Es la mañana. Es radio.